Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 30 de septiembre de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con por fin un evento de los que estaba promocionando WWE ya a la vista, que es el Super Showdown en Australia. Vamos a hablar sobre la cartelera y demás cosas al respecto. Y además otros temas que surgen durante la semana en el wrestling, como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo. Aún no abrí el chat, así que si me distraigo en estos momentos, no tengo una justificación para ello, pero como siempre el directo con la posibilidad de recibir a la gente también en las llamadas, de estar un poco más pendientes del chat y además de ir comentando todo lo que pasó en la semana.
Eso mismo, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y como siempre les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y viendo el chat, ¿no? Y ya el tema importante que ya mencioné, una de las preguntas es si sería conveniente hacer una edición de Arras de Lona Classic, ¿no? Dedicada a revisar el Super Showdown. Y yo la verdad lo he pensado, pero digo, ¿valdrá la pena? Porque recuerdo el hype con el que llegábamos a aquel evento en Arabia Saudí, el Greatest Royal Rumble. No solo con nosotros, con el hype, ¿no? Y los combates y todo lo demás, sino cómo te lo iba vendiendo WWE para que luego, cuando llegó el show, se trató poco más que de un house show y no ofreció nada realmente. Y en este caso llegamos, sí, con cosas importantes como ese Triple H contra Undertaker, al menos por cómo te lo venden y todo lo demás. La revancha entre Samoa Joe y AJ Styles, o sea, cosas que podrían ser importantes, pero a fin de cuentas yo no estoy seguro de cómo lo van a llevar, porque viendo el precedente, podría ser otro house show, pero adornado con cosas internacionales y demás.
Sí, yo creo que hasta que no lo veamos, no vamos a saber si vale la pena hacer un... Pero vos imaginate un Arras de Lona Classic para solo... O sea, bueno, sí, fue un combate decente, retiene AJ Styles, sí estuvo bien, es un paso al siguiente, o sea, es como, ya incluso a veces nos cuesta decir cosas en los pay-per-views generales, bastante terrible va a ser si es un show tan básico, ¿no? Tan que no pase nada, que los combates no sean muy importantes. Lo malo es la duración, una vez más, esos shows eternos, ¿no? De WWE, que bueno, con un horario extraño para nosotros de este lado del mundo, por lo menos poco común para ver shows. Aunque bueno, a veces los de New Japan son como es ahora, más o menos, la madrugada, las primeras horas de la mañana. Pero es diferente, ¿no? Despertarte para mirar un Okada Tanahashi. Si madrugás, decís, bueno, puede valer la pena, capaz que veo un combate de 5 estrellas, ¿no? En el directo, en el momento que lo están pasando. Levantarte para ver un combate nivel house show de, no sé, Cedric Alexander con Drew Gulak, capaz que no tanto. Y igual vamos a capaz a repasar los combates, ¿no?
Sí, claro. A ver, la cartelera que tenemos anunciada para este Super Showdown es... Becky Lynch contra Charlotte Flair por el título de SmackDown, de mujeres. Asuka y Naomi contra The Iconics. El New Day contra Cesaro y Sheamus por el título de parejas de SmackDown. Cedric Alexander contra Buddy Murphy por el título Cruiserweight. Luego Las Velas junto a Ronda Rousey contra Riot Squad, que no sé si esto... No, supongo que algo cambiará, ¿no? Si Liv Morgan no está apta para participar. También Bobby Lashley y John Cena contra Elias y Kevin Owens. Daniel Bryan contra The Miz por el puesto retador al título de WWE. The Shield contra Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre. AJ Styles contra Samoa Joe en un combate sin descalificación por el título de WWE. Y el main event, el combate más importante anunciado, Triple H contra Undertaker.
Bueno, como vemos, tiene varias cosas importantes, ¿no? Varios combates que serían grandes en un pay-per-view, que serían combates que nos tendrían ahí atentos, ¿no? Sobre todo por los resultados, no solo lo que pueden ser, por ejemplo, un Miz contra Daniel Bryan, ¿no? Que es un combate que ya hemos visto, que estuvo bueno. Después vimos su versión horrible, la inclusión de las esposas. Y después podemos ver, ¿no? Un buen combate entre ellos. Y además, si es para decidir el próximo retador al título, ¿qué más, no? O sea, es aún más interesante. Pero, una vez más, estamos dolidos, ¿no? Yo creo que es como eso, es como que nos sentimos decepcionados por lo que fue aquel. Ay, tengo que pensar el nombre real, siempre me pasa lo mismo. Greatest Royal Rumble. Igual en Inbox hubo un.
Un desliz.
un desliz ahí. Pero. Claro, yo me acuerdo de lo que fue, ¿no? Que era el combate. 7 títulos en juego. El Royal Rumble más grande de la historia. Entonces decíamos, wow, esto. Yo me acuerdo, estaba súper molesto porque era en mi horario de trabajo. Y estuve desconectado hasta. Creo que lo empecé a ver. Era larguísimo también ese show, ¿no?
Sí, sí.
Lo empecé a ver la noche esa, o sea, fue en la tarde uruguaya, digamos, mientras yo trabajaba en mi trabajo aburrido y de verdad. Llegué a mi casa, lo empecé a ver, vi, no sé, 3 horas, por ejemplo, lo gasté, no sé, a las 2 de la mañana más o menos, para madrugar al otro día y seguirlo viendo porque era realmente eterno y era como, por favor, no está pasando nada, yo no puedo creer las horas que pasan y pasan y pasan y pasan. Y te acordás que estaba. Aquella teoría conspirativa de Roman Reigns se va a coronar allá en Arabia porque claro. La gente de Estados Unidos le va a rechazar y allá no, entonces que estaba todo armado para eso, y habían otros, bueno, estaba el Greatest Royal Rumble, quién puede volver, apareció una sorpresa, al final tuvimos a Hornswoggle y al falso Yokozuna, por ejemplo, la verdad es que, que hubo uno que era parecido porque los jeques querían a Yokozuna.
Claro, claro, sí.
Todo ese tipo de cosas que pasaron nos dejan como un poco ahora con la guardia alta, ¿no? Como decir, yo no quiero involucrarme sentimentalmente con Kanguro Showdown, ¿no? No quiero tener expectativas porque creo que me va a romper el corazón. Entonces prefiero no esperar nada. Y igual lo voy a terminar viendo porque, bueno, así somos nosotros, ¿no? Pero creo que, bueno, nos recuerdan la caída de Titus O'Neil.
No, claro, eso valió las 5 horas de show, al menos.
Eso fue uno de los momentos del año. Que, porque lo bueno de esa caída es que no es como la de Yoshihashi hace poco en Destruction in Beppu, creo que fue, o no me acuerdo en cuál de los lugares. Que Yoshihashi en New Japan se cayó corriendo también, dando al ring, pero partió la cabeza, entró sangrando. Un poco groggy, ¿no? Y fue nada, fue malo, no te podías reír porque, bueno, mira, pobre tipo, capaz que se lesionó. Pero tu sonido fue tan divertido, fue tan sano, ¿no? Que fue uno de los momentos top. Con respecto a ese show, me pasa eso, ¿no? Digo, bueno, ese está el Samoa Joe, sin descalificación, sin cuenta fuera, el combate definitivo. ¿Será? Porque es en este marco. Entonces es como que todo, por un lado, te lo construyen, porque vemos que los shows semanales han tenido una construcción realmente de cara a este evento, no como si fuese un pay-per-view, pero a la vez tenemos ese precedente que yo creo que nos condiciona a todos en cuanto al hype, ¿no? Entonces estamos como que ahí a medio camino, ¿no? Por un lado, bueno, Triple H, Undertaker, la última vez, ¿qué será, no? ¿Cómo estarán el nivel de los dos? Después, bueno, es algo como emocional que te sale el fan y los ves ahí y es súper emotivo, ¿no? Y súper volvés a ser un niño, pero después, no sé, tenés un combate que promete y termina siendo. Imagínate que el Samoa Joe contra Styles termine como los de Nakamura, ¿no? Sí. Esa rivalidad que terminaban que era un last man standing, terminaba en empate. Entonces, ahí tenemos como un precedente que es importante y que pesa, me parece. No nos queda otra que esperar a ver qué sucede, ¿no? Tal vez este caso sea diferente. Tenemos combates que que son interesantes por la mezcla, tal vez. A mí, por ejemplo, Kevin Owens y Elias contra John Cena y Bobby Lashley. Me parece divertidísimo, porque obviamente creo que van a perder Owens y Elias, ¿no? Lo cual, si tuviese que hacer una previa por escrito, no lo pondría, porque yo en las previas siempre pongo que gana Kevin Owens. Incluso lo hice cuando luchó contra Goldberg por el título universal y perdió en menos de un minuto. Pero acá lo puedo decir, porque es diferente.
Ojalá cubra a Elias y no a Owens, ese es el tema.
Sí, eso sí, por lo menos. Porque ahí tenemos, bueno, tenemos a Leo Rush, ¿no? ¡Mamen! Toda la historia. Que ahora, no sé si. No estaban los temas para hablar de Raw, así que lo podemos comentar ahora. Vi el segmento de esta semana.
Porque no bueno, lo puse ahí como Lashley contra Elias, que implicaba todo, ¿no? Inclusive el horrible final.
Qué genial que es. Leo Rush. Yo espero que esté en Kanguro Showdown, ¿no?
Tiene que estar, ¿no? Imagínate.
Me imagino saliendo a presentarlo a Lashley.
Y que de paso presente a John Cena también, que sea su.
A John Cena.
Su claro. Hype Man.
Entonces, ves, ahí tenés un combate que. Yo capaz que espero más de eso, porque no implica grandes cosas, ¿no? No hay títulos en juego, no hay. Posibilidades de ser retadores, no hay nada, pero son luchadores interesantes, luchadores divertidos, que tienen una historia divertida, y prefiero, capaz, mis expectativas, ponerlas en eso, ¿no? Mirá, capaz que les dan, no sé, 10 minutos a este combate, que no sea solo un greatest hits de John Cena, ¿no? Porque John Cena, a esta altura, me temo más que vaya a hacer sus cuatro movimientos y sus poses y eso, y como que monopoliza un poco el combate. Pero claro, si eso no es eso.
Lo preocupante, ¿no? El estado físico de Cena o. Qué tan distraído está en otras cosas, ¿no? A lo mejor no ve ni WWE y de pronto ve al Leo Rush y piensa que es un niño de Make-A-Wish que han llevado ahí para que acompañe a Lashley.
Sale y lo abraza ahí, ¿no? Le regala las. ¿Cómo es? Las
gorras.
Usan la muñeca, ¿viste? Sí. La gorra, claro. Pero claro, es que Leo Rush se ve como un niño que se viste como adulto, es muy gracioso. Pero en ese tipo de combates yo creo que está más mi expectativa que en los que deberían estar, ¿no? Incluso te diría ver qué va a pasar en el combate de mujeres, en el del Riot Squad, ¿no? Con las Velas y Ronda Rousey.
Riot saliendo, no, con Ruby Riot saliendo a hacer el shoot a Brie.
Me imagino ahí que le devuelva, o sea, no a ese nivel, no que le lastime, pero algún golpe stiff, ¿no? Capaz de parte de Ruby Riot, ¿no? Algo así, bien, ver qué van a hacer, si van a hacer 2 contra 2, si le van a poner a alguien más a Riot Squad, porque es la WWE, nada tiene sentido. Bien podrían meter a cualquiera en el equipo, ¿no? Meten a la que no es, a ver, sáralo, Sonya Deville.
A Sonya Deville nadie se da cuenta, ¿no?
Es que, viste, a mí me pasa con eso, con los dos grupos. Por suerte Riot Squad creció un poquito más, pero es como que tenía que pensar cuál era la morocha del grupo, porque siempre era difícil, porque no les daban mucha importancia. Pero eso, yo creo que ahí va a estar lo interesante, en los combates que no tienen cosas en juego, los que no deberían ser importantes, y los otros van a ser una decepción.
Así que, en conclusión, lo que haremos será el siguiente domingo hablarlo en el directo, ¿no? A ver qué pasó en este show. Porque igual, si vamos a hablar de SmackDown y Raw, seguramente ambos shows estén dedicados a venderte este evento más que otra cosa, y por eso estará todo implicado. Así que veremos qué resulta de este evento, si vale la pena verlo o no, porque habrá que verlo igual. Va a ser larguísimo y esperemos que al menos valga la pena el tiempo invertido. Algo más que comentar del evento, creo que nada más. A ver si cambia el título AJ contra Joe, que sería una forma de decirte estos shows sí valen la pena porque pasan cosas. O algún otro cambio por ahí. Igual Daniel Bryan contra Miz es un combate que está garantizado ser importante por el resultado y lo que implica para más adelante en el buqueo. Así que algunas cosas hay por ahí. Y veremos qué termina ofreciendo este show. Ahora estaba pensando en algo antes de continuar, pero no recuerdo qué exactamente, así que... el tema de Arabia Saudí, ahora que estamos hablando de los shows internacionales. Ya hemos comentado que se ha anunciado Roman Reigns, Brock Lesnar y Braun Strowman para Arabia Saudí, y ya están construyendo un poco los combates para ese show, algunas historias. Y se habla de Hulk Hogan volviendo para ese show, para hacer una aparición, que no sería... O sea, sería coherente con la idea de que ahora los jeques, ¿no? La gente a cargo de ese show pide a luchadores del pasado que recuerdan, Ultimate Warrior, ¿no? Hulk Hogan. Y sería muy curioso porque Hogan está rodeado de controversia todo el tiempo. En su última participación, cuando va ahí a hablar con la gente y le critican el discurso que dio sobre no se dejen atrapar, en lugar de hablar de sus comentarios y eso. Ahora que aparezca en Arabia Saudí, ¿no? Asociado con todo eso, que también no deja muy bien parado a WWE en las relaciones públicas.
No, no, es genial. Aparte, me he olvidado de su charla, ¿no? O sea, te descubren diciendo algo horrible, diciendo racista y súper, algo, haciendo algo súper malo, y vos en realidad decís, bueno, lo malo es que te descubran, ¿no? Un idiota, ¿no? Es como, estuvo todo mal ese regreso ahí, aparte estaba como grabado, me acuerdo que estaba también esa discusión, ¿no? De que, como que estaba armado, era muy. Como para hacerse una disculpa, que es una disculpa, ¿no? No sé, es todo mal, y me imagino que ahora también va a traer polémica, porque así es Hulk Hogan. Y acá dice Alex en los comentarios que no piden Sting vs Undertaker, ¿no? Los jeques. Y ahora pensaba mientras vos hablabas, ¿no? De cómo lo que había pasado la vez pasada, de Ultimate Warrior y demás. Y pienso, qué divertidos pueden llegar a ser dentro de unos años, ¿no? Ponele 10 años, 20 años capaz, ¿no? Los eventos allá en Arabia, imagínate que sigan haciendo de esta forma, ¿no? O sea, mucho dinero, combates random, cuando por ejemplo haya, no sé, dentro de 20 años un jeque fan de Kevin Owens, ¿no? O sea, imagínate Kevin Owens retirado en 20 años en la casa y haya un jeque bizarro de esto. Y no, yo. Cuando en mi época en WWE estaba Kevin Owens con el Kevin Owens Show, era súper divertido. Yo quiero que lo traigan a él, ¿no? Y un Kevin Owens ahí de, no sé, que tendrá 30 y algo, ahora de 50 y pico de año, con los hijos yendo a Arabia. O sea, les imagino trayendo gente, no main event, no main eventers, sino, no sé, que un jeque, o que ahora mismo un jeque te quiera traer a alguien, a Marty Jannetty, ¿no? O sea, haga la
Claro.
gran. Yo
Yo
vi
quiero ver
Janela y
a
empieza.
los Rockers.
Claro, empieza a traer gente extraña del pasado, ¿no? Como hace Joey Janela con los shows de él, que, no sé, resucita a Virgil, bueno, a Marty Jannetty lo tuvo, Glacier, ¿no? Que empiecen a ver un jeque, porque estos son jeques muy obvios, ¿no? Es como los jeques mainstream. Ah, sí, Hulk Hogan. Ah, bueno, no sé, cualquiera. Con eso. Yo quiero que salga el jeque hipster, ¿no? El jeque hardcore. Que ya no, yo quiero ver a Raven, ¿no? Y que empiecen a pedir a Vader, dicen, por ejemplo. Y que le busquen reemplazos, porque bueno, hay algunos que no los pueden traer. O sea, yo creo que ahí van a ser aún más geniales los shows estos, cuando empiecen a pasar esas cosas, ¿no? Que WWE se había obligado a buscar a gente que fuera a ese tipo. ¿De dónde sale? ¿Quién era, no? ¿Por qué le están trayendo con 50 años y les den un combate tag team, viste, con los top del momento? Yo creo que va a tener que pasar, ¿no? Yo creo que algún jeque hardcore tiene que haber, ¿no? Alguno que sepa más. Imagínate que empiezan a pedir luchadores indies, ¿no? O no sé, a Nigel McGuinness. Yo quiero ver a Nigel McGuinness porque me encantaba el Ring of Honor. Veo que tienen a Bryan Danielson. Quiero que vuelvan a luchar. Así que vaya a saber qué puede llegar a pasar en el futuro de estos shows.
Desde entonces, el futuro de WWE luce prometedor con estos shows, diseñados especialmente en el caso de Arabia, ¿no? Que hay exigencias, hay condiciones, y es muy interesante cómo WWE se tiene que acomodar. Pero pasemos a hablar, ya dejando esto de los shows internacionales de lado, a lo que vimos en televisión esta semana. Primero en Raw, el tema durante todo el programa fue la idea de que podría Dean Ambrose hacer el turn contra The Shield, podría Drew McIntyre también hacer el turn y irse del lado de Dolph Ziggler. Hay varias promos sobre esto, encuentros en backstage, comentarios y todo. Al final Dean Ambrose como que tiene dudas, pero sigue estando junto a The Shield. Esto podría ser una historia de solo este show, pero yo creo, en el caso de Dean Ambrose al menos, que tiene para ofrecer más adelante. O sea, no tienen que hacerlo inmediatamente porque eso hace que pierda la gracia. Pero creo que Dean Ambrose le vendría bien un turn heel. Le vendría bien también a Roman Reigns tenerlo como retador al título. Así que creo que podría usarse esta historia más adelante, con algo más de tiempo, con algo más de detalles por ahí, ir soltándolos, ¿no? Para que luego el turno se lleve a cabo. Pero es una buena idea. Y también con Drew McIntyre, yo creo que tal vez esté esto más lejano, no sé, o tal vez más cerca, quién sabe. Pero también creo que en su momento, obviamente, va a irse del lado de Ziggler para ir él solo a cosas más grandes, no sé si como face o como heel. Pero está claro que él también es alguien a quien tienen en mente como un proyecto a futuro, a un futuro a corto plazo, para ser un luchador importante en el roster.
Sí, la verdad que todo esta cantidad de segmentos que hubo el lunes, ¿no? Con los juegos mentales, ¿no? Las alianzas, las posibles traiciones. Yo creo que, a ver, hoy estábamos mirando esos segmentos con Corneta y yo le recordaba la traición de Seth Rollins, ¿no? Todo lo que significó y lo que fue ese momento, que para mí es uno de los momentos que vi en vivo, o sea, estar en mi top de momentos, ¿no? De estar mirando Raw y decir, wow, o sea, ese, porque me perdí, por ejemplo, cuando apareció Sting, así
No.
que, o sea, yo que voy combinando Raw todos los lunes, hace, pero religiosamente todos los lunes, porque lo tengo que cubrir, hace como 5 años me perdí, por ejemplo, ese lunes que vinieron los Dudleys, estuvo Sting, todo eso, yo me lo perdí. Pero bueno, este es uno de los momentos, así que recuerdo como grandes de los shows semanales. Y claro, no va a haber otro momento así. No, porque ya tuvimos una traición en The Shield. Ya fue emotiva, ¿no? El plan B, recordamos todo eso. Entonces, ¿cómo va a ser ahora para que haya otra nueva ruptura? La última reunión fue casi que no cuenta, ¿no? Podríamos hacer como que, ¿cómo hace la WWE? Como pretende que hagamos y no recordarla. Y claro, pienso que ahora lo interesante es primero cuando vi estos segmentos dije, uy, no, van a estar jugando con esto del turn, qué obvio, ¿no? O sea, pensando justamente comparándolo con la sorpresa. Pero claro, justamente la sorpresa ya la vivimos una vez. Entonces ahora está bueno, está mejor que vayan por otro lado y que vayan, obvio, esto siempre y cuando lo hagan bien, ¿no? O sea, imagínate, ahora vemos el show mañana y los traiciona Rollins de vuelta, ¿no? Sería, sí, sería súper aburrido, súper horrible. Pero que lo vayan trabajando así, con un poco esa manera obvia y fea que tiene a veces WWE de tratar las historias, porque por ejemplo, yo vi en Twitter, hay una imagen ahí, ¿no? Que están los tres, no sé si la viste, están
Ah.
los tres como medio en blanco y negro, y está Dean destacado como en rojo, y viste, yo creo que el community manager de WWE es muy extraño. Es el mismo que hizo la imagen horrible aquella de Becky, la de. Tú estuviste siguiendo a Becky Lynch realmente todo el tiempo desde el principio, ¿no? Era como esa pregunta que era estúpida. Era algo así como, ¿creíste que Dean Ambrose iba a traicionar a The Shield? Es como, bueno, ¿por qué? O sea, yo miré el programa, ya lo entendí, no necesito que además me hagan un cartel con un poco más que flechas diciendo que tal vez él los traicione, tal vez no, miren, miren. Está bien, estoy mirando, son fáciles las historias.
Que
Déjenme
él tiene que
tranquilo.
justificar su sueldo, poner algo en Twitter, ¿no? Que llame la atención.
Maldito community manager. Y bueno, eso, ¿no? Creo que si la tratan bien la historia, si siguen por este camino, pero con una buena construcción, ¿no? Esto de que no sabemos, por un lado, bueno, será Ambrose que los traiciona a sus compañeros, será otro. ¿Será que unen a McIntyre, por ejemplo, como también hay una parte de la discusión? Obviamente no creo que pase. ¿Será que los otros lo echan a Ambrose porque sospechan de él, por ejemplo, ¿no? Imagínate un combate y no, mejor no vengas porque te juntaste con estos otros. No sé, o sea, hay varias opciones. Se va construyendo con tiempo. Es un buen recurso. El problema es que todo esto podría estar pasando sin tantos títulos entre medio, ¿no? Porque ahí podrían dedicarse solo a esta historia, ¿no? La historia de The Shield contra otra facción que viene a dominar. Y podría que sí, el título universal está bien que esté en juego, porque es la presea más grande, o sea, ¿por qué estarían luchando si no facciones grandes, ¿no? O sea, obviamente luchan por oro, que es lo principal, ¿no? Tener los títulos. Pero una vez que con uno en juego y que ya lo. O sea, La historia podría girar en torno a eso, ¿no? Que bueno, yo preciso aliados para ser campeón universal, después sí, yo los ayudo a ustedes a ser campeones de pareja, por ejemplo, ¿entendés? O sea que no es necesario que ya en este momento estén todos los títulos metidos en la historia, porque sabemos que o va a dejar a los títulos con menos historia, o va a dejar que esta historia, que puede estar interesante, ¿no? Con posibles traiciones y alianzas, también quede en un segundo plano porque están todos los títulos metidos. Entonces, yo creo que ahí es esa sobrecarga que ya hemos hablado varias veces desde que se formaron así estos grupos, que hay buenas formas de llevarlo a cabo, hay ideas que pueden estar buenas, hay muchas cosas que se pueden hacer porque son los luchadores más grandes de la empresa, pero a la vez está ese problema de la sobrecarga, ¿no? De que son tantas cosas que tienen entre medio que es difícil que todas salgan bien.
Sí, además, juntando los títulos en una sola historia hace que el resto del show parezca no tan importante, porque está toda la gente ahí luchando porque sí, sin nada en juego, casi. Y esto es un problema. Luego tuvimos, relacionado con esto, en el main event, a AOP uniéndose a Baron Corbin para enfrentarse a The Shield, mientras veía a Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, el combate en ringside, un poco vendiendo el tema de Dean Ambrose, si se va a liar con ellos o no. Lo interesante fue ver ahí a AOP, ¿no? Que junto a The Shield ahí luchando parecía un enfrentamiento de guerrillas, ¿no? Por la ropa. Y estaba luego Baron Corbin con el traje, ¿no? Y lo único importante es que esto hace que AOP pues gane algo más de presencia en el show. Perdieron, pero no los cubrieron a ellos, sino a Baron Corbin. Así que, no, está bien. Solo ahora habrá que pensar qué sucede con ellos, porque son heels, pero los campeones son Dolph Ziggler y Drew McIntyre, así que no irían directamente contra ellos, supongo. Pero quién sabe, al menos les dan importancia y no están en esa posición que decíamos, uy, el nuevo Ascension, hace unas semanas.
Sí, sí, me gustó verlos en el evento principal. Lo único que me hubiese gustado, capaz que lucieran un poco más o que estuviesen algo más fuertes, porque está bien, sé que The Shield son los top, obviamente está bien que los superen. Está bien que Corbin también fue que se llevó la cuenta. Pero hay un comentario que acá amerita detener todo. AOP vs The Shield parece una partida del Counter Strike. Claro, son comandos ahí. ¡Go, go, go! Empieza el combate. Si yo supiera editar video, habría que hacer algo para Watchmania con esto, pero apenas usa Movie Maker para cortar un video, así que no voy a poder hacer nada.
Claro, y si son pero dos grupos, ¿no? Baron Corbin es el que tiene el jugador que mete mods, ¿no? mete atuendos por ahí y va con camisa y con pantalón de vestir.
Es genial. Y bueno, también lo recuerdo a los colectiveros de 100% Lucha, que estuvimos hablando en el Arras del Año Nostálgico, que recomiendo. Sí. Obviamente, no solo porque estoy yo y porque estuvo bueno, sino porque 100% Lucha es algo interesante para comentar.
Claro, y si la gente solo va a los nostálgicos que de pronto conoce, ¿no? Shows de WWE, no ve cuando, o no escucha los programas cuando hablamos de algún evento clásico de AAA, ¿no? Cosas así extrañas. Dale una oportunidad a 100% Lucha, aunque no les convenza porque es genial, no se van a arrepentir. Y por supuesto, nuestro análisis ahí está, de los episodios 112, 113 y 114, que vale mucho la pena.
Y bueno, no, lo que decía del evento principal es que, bueno, se vieron bastante, al final sobre todo, hay como un dominio absoluto ahí del Shield, ¿no? Sobre los tres rivales que, ¿sabes? Con que le ganaron solo a Corbin y hubiese tal vez un brawl final, así a los 100% Lucha, ¿no? O sea, termina el combate, brawl, así enseguida, todos a los golpes. Más allá de ese pequeño detalle que me hubiese gustado, si te digo, verlos algo mejor, estuvo bien verlos en el main event y esperemos que les den oportunidades en un futuro.
Por ahí nos sueltan la idea de un War Games, no sé si querrán hacerlo en el roster principal, ya se vio que funcionó bien en NXT y tal vez eso es algo a lo que puede apuntar, ya que estamos en estas historias de 3 contra 3 y demás. Quién sabe, ¿no? Podremos llegar a eso, tal vez, no estaría mal.
Yo aprovecho para seguir diciendo que espero y sigo desde nuestro humilde espacio luchando por ese campeonato de tríos en WWE. ¿Qué mejor momento que este? No, ahora que quieren, un título de parejas de cruceros, título de parejas de mujeres. Podemos ahora aprovechar para volver a decir sí al título de tríos en WWE. Hay material, hay mucha gente, o sea, hay un roster enorme, así que.
Sí.
Tenemos los War Games, por ejemplo, acá alguien está comentando algo de War Games, que podría ser Corbin y AOP versus Braun, Dolph y Drew y The Shield, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no? Aprovechando también que hay War Games, tríos. Campeonato de tríos, que es lo que está de moda en todos lados.
¿Sabes qué me gustaría del título de tríos? Que sea caótico, ¿no? Que sea, no tenga sentido los equipos que se juntan para luchar.
Sí.
Que se meta cualquiera, ¿no? Sería genial. Así que se pasa, que sea un título para todo el roster, ¿no? Y se pasea por todos los programas. Me gustaría por que al menos tendría gente ocupada. Y sería como,
claro,
como para dar algo de variedad al show, ¿no? Meter alguna cosa por ahí que no te esperas. Sería una como una wrestling machine de 100% lucha, pero aplicada a un título.
Genial, sería genial.
¿Qué más tuvimos en Raw? Un gran combate de defensa del título de parejas de Drew y Ziggler contra The Revival, que hizo lucir muy bien a The Revival. Claramente el combate estuvo diseñado para que ellos tuvieran la mayor cantidad de espacio para lucir bien. Y les sirvió porque sabemos de la calidad de The Revival, solo que en el roster principal no han tenido mucha chance de mostrarlo. Y en este caso pudieron hacerlo, la gente se metió mucho, había cánticos de This Is Awesome, que al final no es tan importante, pero lo importante es que la gente estaba metida con el combate, estaban interesados en el resultado, se creyeron por un momento que podían ganar The Revival. Y a ver si esto conduce a más oportunidades para ellos, porque claramente están preparados para que les den cosas importantes y estarán a la altura.
Sí, yo creo que llegó tal vez algo tarde este reconocimiento, pero bueno, al menos está llegando, por fin. Y es como que si hubiese perdido tal vez en la comunicación interna de WWE, ¿no? De cuando los ascendieron de NXT al roster principal, recordar que son buenos, ¿no? Entonces, es como que estuvieron ahí perdidos un montón de tiempo y alguien un día dijo, ah, estos eran, no eran los de NXT, que eran una gran pareja y que daban combatazos todo el tiempo. Y ahí se quedó mirando y, ah, sí, claro, The Revival, el pelado y el otro. Y ahí, por fin, empezaron a mostrarlos y a darles tiempo. Y bueno, genial, por más que se digo, hayan tardado en eso, se nota que acá en este caso, esto es lo que tendría que haber sido Revival siempre, ¿no? O sea, con buenos combates, porque sabés que dan buenos combates, que les das tiempo, que les buquean bien. No si los pones en un combate de 3 minutos contra el B-Team. Porque si, por más que se vean superiores, porque los combates eran así, se veían superiores, pero ni siquiera es que sirva de algo porque no son rivales, no eran, ¿entendés? No tenían el nivel para que vos sintieras que realmente eran buenos luchadores. Es como si va Kurt Hawkins y le da una paliza igual a estos dos. Entonces, ahora los ponen contra los campeones, que aparte son top, que están en la principal historia. Y los ves que están ahí a punto de ganarles, que tienen buenos momentos. Y sí, bueno, esto es lo que esperaba de Revival. A mí, y hubo incluso un momento que yo ya me pongo tan en plan fanboy con ellos, y con este combate que me gustó mucho, que cuando Silver va a hacer el Famouser, no me acuerdo, creo que es sobre...
Creo que es Dash.
Sobre Dash, Dash, sí. Que como que se cae, o sea, lo evita, pero se cae y no sabe si es realmente... probablemente no sea la idea que haya salido así, pero es genial porque realmente vos ves a Revival y es tan creíble verlos luchar, ¿no? O sea, tienen una forma tan convincente de estar en el ring, de su presencia, de que son tipos for real, ¿no? Que están luchando, que quieren ganar de forma, o sea, deportiva o con trampas o como sea. Pero entonces ese momento sí, realmente el tipo está forcejeando para sacárselo de arriba al otro y se caen ahí. Y después lo está agarrando como puede para poder golpearle y hacerle una llave y ganarle. O sea, hasta ese detalle me gusta porque son ellos siendo ellos, ¿no? Es lo que deberían haber sido desde hace muchísimo tiempo. Y ojalá sigan dándoles espacio, sigan dándoles combates, porque creo que se puede confiar plenamente en The Revival.
Y pasemos a uno de los temas más comentados de la semana, Fede. Y un tema que la gente aquí en el chat ya leía que quería saber tu opinión al respecto. Fue un combate entre Las Velas y Natalia contra el Riot Squad. Y hay un momento en el que Brie Bella está soltando sus patadas, ¿no? Las Yes Kicks a Liv Morgan. Y algo sucede Unos pueden decir que de pronto Liv se agachó, ¿no? Otros que Brie Bella estuvo muy descuidada. Lo que es cierto es que le cae una patada a Liv en el mentón, ¿no? Y parece que la deja mal. Luego, por eso, de que le cayó esa primera patada, ella no está en posición para recibir otra en el pecho. Brie suelta otra patada y le cae más duro todavía, nuevamente en la cara. Y según se ha dicho, esto causa una conmoción cerebral. El combate continúa, ¿no? A pesar de que se ve claramente que Leaf está mal. Ahí me parece que hay un error, ¿no? Porque está que la jalan, ¿no? La llevan a un lado o a otro. Cuando debieron haber tal vez parado el combate o haber hecho algo más para evitar que ella siguiera participando. Porque luego incluso hay un spot en el que tiene que volver para hacer un suplex con la gente ahí, lo cual es ridículo. Y bastante mal llevado la reacción de la gente alrededor de Liv Morgan luego de lo que pasó. Hay críticas contra Brie Bella muy duras. A veces exagera, creo, pero de todos modos está claro que hubo un descuido. Tanto de ella como de Liv Morgan y del resto de gente, del árbitro también, que no puso orden ahí. Pero sí, una mala situación en Raw esta semana, Fede.
Uf, bueno, la cuestión es que yo no estuve cubriendo Raw este lunes, no estaba, había pedido el día y me enteré, obviamente empezó a llegar en distintos grupos de WhatsApp, lo de Brie Bella, lo de Brie Bella, lo de Brie Bella, y dije, bueno, a ver qué pasó, y salían los links en Twitter y las notificaciones, ¿no? Y bueno, entonces era como que tuve que ponerme a tiro para enterarme qué era lo que estaba sucediendo. Y bueno, después pude ver, empecé a ver los videos, ¿no? De diferentes lugares. Y uff, es un, todo un tema, ¿no? También escuché de inbox a los compañeros de Capu y bueno, y Carlos. Pero primero, Brie Bella, ¿no? Que es la una de las protagonistas principales de este suceso. Y toda la crítica, y como sí, también vos también recién decías, esa reacción de la gente, ¿no? Ese enojo y darle
Que se vaya a su
destrozarla.
casa, ¿no? A criar a su hija, ¿no? Y que no
Claro.
esté acá en el ring.
¿Y qué pasa? O sea, ellos bien lo decían Capu y Carlos en inbox, de cómo esa diferencia en la gente, ¿no? Cuando si esto le, si esto pasó, por ejemplo, Samoa Joe con Tyson Kidd, nadie dice, ah, Samoa Joe, andate a tu casa, sos horrible, sos una mala persona. Pero a mí me parece, o sea, estoy de acuerdo que es así, me parece bien, porque somos así, o sea, obviamente si alguien que no te gusta hace algo que está mal, le vas a hacer mucho más duro que con alguien que vos quieras o que en este caso luchadores que te gusten. O sea, no sé si Kevin Owens lesiona a alguien, yo, uy, bueno, no, fue un error, sí, qué lástima. No voy a decir, ah, oh, maldito Kevin Owens, que se vaya a la casa, no puede luchar. Si lo hace Brie Bella, que es horrible, que representa todo lo peor de la división de mujeres, todo lo que me hizo aquel viejo personaje que odiaba la lucha femenina, que ahora no, ahora miro el Main Event Classic. ¿Por qué? Porque no hay luchadoras como Brie Bella. Entonces, obviamente, si yo tengo la oportunidad de destrozarla, de decir qué horrible Brie Bella, ojalá no esté más nunca en un ring. Y me parece lógico en realidad, o sea, me parece que tengo razón, o que la gente empieza a sentir razón. No, obviamente es una opinión, y me parece totalmente válido que aproveche la gente que no sea fan o que realmente sienta disgusto con ella que a decir este tipo de cosas. O sea, lo veo lógico, ¿no? Después, en cuanto, tratando de ver objetivamente lo que pasó, y sí, no estuvimos ahí, no sabemos bien, obviamente, si es que Liv se posicionó mal, que es muy difícil, ¿no? Porque es estar ahí arrodillado y poner el pecho a las patadas. Rivera, o sea, el problema creo que es la segunda, incluso, ¿no? Porque ahí capaz que otro luchador, podemos pensar con mayor experiencia, o con experiencia, no sé, pero con más ruedo. Parar porque hay un comentario de Gonzalo que dice, incluso vi un comentario de un tipo que le decía a Brie que debió morir en el vientre. Supongo que de manera sarcástica, pero pese a que hizo ser una mala persona, debo admitir que me dio gracia. Obviamente, obviamente, o sea, sea o no sarcástico, es un gran comentario. Bueno, hablando de vuelta del momento en sí, salió todo mal, muy bien lo fuiste detallando vos. La segunda patada ahí, o sea, si ves que no está bien posicionada, no sé, o ya podría haber sido la última y prepararse, porque las Jack Kicks
Claro.
son varias iguales y después
Porque
viene
ahí
la
el
última,
problema es
¿no?
que ella está soltando las patadas y si da una mal, tendrá que darse cuenta que le ha ido mal, porque se sentirá diferente a cuando da una patada al pecho
Sí, yo nunca
siempre, ¿no?
pateé el pecho de nadie, pero me imagino que se va a sentir distinto que patearle la cara.
Claro. Y aparte, ella no, o sea, lo que está mal es que suelte las patadas así como automáticamente en lugar de mirar y dice, la cara está ahí, no le voy a dar a la cara, pues, ¿no?
Claro, yo creo que ahí, por eso, otra persona, otro luchador podría haber reaccionado diferente después. ¿Cómo la arrastra, no? La toma ahí, la está arrastrando por el cuello y vos ves. Por Dios, eso es todo lo que está mal, ¿no?
Sí,
El
es
árbitro
que también está
tampoco.
en una posición, porque yo cuando vi esto dije algo que va más allá de solo este combate, ¿no? Que es, si alguien se lesiona en un combate en el wrestling, es una posición que es difícil para los luchadores porque por un lado tienen que estar preocupándose en vender la idea de que es un combate real, ¿no? Y que realmente quieren lastimarse entre ellos. Y por otro lado tienen que vender, o sea, más bien no tienen que vender, tienen que preocuparse de no lastimarse, de verdad. Entonces, si alguien se lastima, ¿qué hace, no? El luchador tiene que parar y decir, uy, no, algo ha pasado, atiendan, lo que sé
Esto
yo.
no es verdad, ¿qué
O
pasa? Claro.
seguir pegándole, ¿no? Eso es un tema. Pero yo creo que esto se puede resolver con la intervención del referee, porque ¿qué pasa si en una pelea de verdad, en las MMA, por ejemplo, alguien cae lesionado o se desmaya porque Leaf en un momento parece haber perdido incluso el conocimiento? El combate se acaba, ¿no? Porque uno ganó, porque hizo que el otro se desmayara o perdiera el conocimiento, etc. Entonces, en este caso, si el referee interviene y dice, no, se apara el combate porque no puede
Claro.
continuar, funciona, ¿no? Como un deporte de verdad. Que te maloga tal vez el buqueo original, que era, no, tiene que ganar tal y cubrir a tal y eso, pero al final, creo que eso es secundario si es que estamos pensando en la salud de uno de los participantes.
Sí, ahí está el árbitro. Incluso otro recurso que he visto alguna vez es que, bueno, ante la duda, el luchador que causó el golpe, ¿no? El que lastimó al otro, según el tipo de personaje que sea, pero o posa, ¿no? O sea, o se siente victorioso, se muestra como soberbio, o si es honorable, no sé, espera que se muestra, ¿no? Como, bueno, te partí la cabeza, en realidad estoy esperando verdaderamente si estás bien. Pero que se pongan, ¿no? Como en plan, bueno, en guardia. O sea, he visto otro tipo de recursos. Claramente, cualquiera que no sea arrastrar a la persona que está posiblemente lesionada.
Claro. Que también eso depende de la experiencia, ¿no? Si uno ha tenido una experiencia así antes de alguien que se lesiona,
Claro.
puede parar y decirle al referee, ah, míralo, ¿no? Como diciéndole, ah, revisa que está fuera de conocimiento, entonces ya gané, ¿no? Algo así. En lugar de seguir intentando
Claro.
disimular, arrastrar, que claramente es la falta de experiencia y de pronto se pone nerviosa al ver que ha pasado algo y no sabe qué hacer.
Sí, yo, bueno, hay por todos lados errores, o sea, más allá de gustos o no, y eso, sí creo que es una cuestión de errores y problemas, tal vez, ojalá sirva para que, no sé, la WWE, por ejemplo, tenga una especie de reglamento, ¿no? O de, ¿cómo decirlo? Lineamiento, o sea, un orden de qué hay que hacer. En estos casos, ¿no? Si vos ves que le pateaste la cabeza a tu compañero, a tu rival, ¿no? Pero a tu compañero, porque son compañeros de trabajo, están todos haciendo lo mismo. Si vos ves, si tenés la duda, si la persona está con una conmoción o está inconsciente, ¿qué hacer, no? Por ejemplo, estaría bueno, ¿no? Capaz que sirva esto. Si, bueno, acá, mirá todos los que estaban en el ring. Son seis personas contando al árbitro y ninguno supo bien qué hacer en el momento. Capaz que es eso, capaz que falta. Por parte de la empresa, en este caso, un modus operandi, ¿qué hacer? No, bueno, el árbitro, ¿qué hace si ve que, si cree que alguien se lesionó? Acá nos recuerda a Rodrigo, por ejemplo, cuando Jericho se enojó con un árbitro cuando se lesionó Neville. Hay de todo tipo de reacciones, también está la de Alberto del Río con
Con su
sin
cara
cara,
pegándole más, ¿no?
claro, cuando se lastimó los dedos. Qué tipo detestable Alberto del Río.
No, pero
Pero
ese sin cara también es detestable, así que yo no sé con quién, a qué lado ponerme.
es cierto, Pero bueno, eso, ahí. Yo espero que sirva por lo menos. O sea, primero espero que no sea nada, que el IV se mejore pronto. Y que sirva para eso, para el futuro, para reaccionar mejor.
¿Qué más tuvimos en Raw? Ya comentamos lo de Bobby Lashley y Lio Rush. Solo decir que el final de ese combate es horrible, ¿no? Porque está Lio Rush en ringside corriendo, Kevin Owens lo persigue y se tropieza con Bobby Lashley, que estaba por ahí en ringside, y al tropezarse con él, hay descalificación, ¿no? Y gana Lashley.
Sí, el final es muy malo porque aparte ya cuando Owens en un momento casi se tropieza primero ya con Lashley, es como, bueno, tal, casi pasa una vez. Y después pasa y es como, ay no, en serio. Lo que iba a decir de este segmento, este combate, ahora no me acuerdo qué era cuando empezamos a hablar hoy temprano. Pero el combate estaba bien, o sea, Elias creo que es un buen luchador, con Lashley. Fue un combate. El Aya me parece es un tipo que se ve que pega duro, ¿no? Vimos que el Ashley terminó con un poco de sangre en la boca. Y me encanta que por momentos nuestra serie cómica, ¿no? La de Mamer, tenga también elementos de comedia física, ¿no? Esto de Owens correteándolo por ringside es como falta la música esta de. Ay, ahora no me acuerdo cómo es. La
De Benny
de.
Hill.
La música. De Benny Hill, exactamente.
No, claro,
Falta
ahora ha
la música.
llegado Lio Rush porque teníamos la serie antes, ¿no? Con Lashley, las hermanas, y era mucho de comedia de palabras, si se quiere, ¿no? De
Claro.
situaciones y eso. Ahora con Lio Rush que aparece ahí, vamos con el slapstick, ¿no? La comedia física, los saltos, ¿no? Las caídas.
Y ahí me parece algo todo muy divertido. O sea, realmente, yo prefiero ese tipo de cosas a cosas. A lo de Strowman con Owens, por ejemplo, ¿no? O sea, esto está bien, no saben qué hacer con los tipos, quieren tenerlos entretenidos en algo, pero por lo menos yo lo veo y me divierto, que es lo que pretendo del show, o sea, yo pretendo entretenerme. Y esto para mí es lo que ahora se ha convertido en todo lo que tenga que ver con Elias, Owens y Lashley, de las cosas que más me gustan de ver los lunes.
Y lo último, brevemente, para comentar de Raw es Connor de The Ascension venciendo a Chad Gable, porque es parte del 50-50 y lo que sabemos que es WWE, pero tiene poco sentido, porque Gable venía muy bien, luciendo bien, ¿no? Con la historia de que él es el que destaca de su equipo junto a Bobby Roode, venciendo a The Ascension por su cuenta y eso. Y esa historia podría haber seguido, porque está claramente The Ascension ahí para poner over a Roode y Gable. Pero no, como estamos en una rivalidad, unos tienen que ganar y una semana y perder la otra.
Sí, yo creo que ese es el problema cuando haces de una pareja algo como lo que pasa con un luchador, ¿no? O sea, con cualquiera. Yo entiendo que tienen que estar los jobbers, que tiene que haber gente que pierda, pero después si los pones a una rivalidad, y es difícil comprarlos, ¿no? Porque yo no puedo olvidar todo lo que hicieron con ellos en el main roster, en el roster principal. Entonces. Y esta victoria a mí no me da. Ah, bueno, Conor y Víctor tal vez realmente sean buenos luchadores y tengan chances. Es como. Es un 50-50. Entonces yo lo veo y no veo. Ah, esto es parejo. Qué bueno, quiero ver cómo es la siguiente semana el combate, a ver cómo continúa esta historia. ¿Quién será mejor de los dos equipos? No, yo lo veo y digo. Ah, sí, 50-50. Bueno, tiene que ganar esto para que tenga sentido. Porque claro, si venimos de meses. Yo había leído, ahora obviamente lo olvidé, pero ¿cuál había sido la última victoria en televisión de Ascension? Y había pasado mucho tiempo, porque, claro, o sea, los han convertido en jobbers, incluso con muchos segmentos horribles, ¿no? Y ya incluso cosas de comedia también, o sea, totalmente en un plano alejadísimo de ser unos luchadores creíbles y serios, ¿no? Y peligrosos. Entonces, claro. Yo los veo ahora ganando y bueno, no me causan impacto en realidad. Es como, bueno, tampoco, o sea, es como estirarlo, ¿no? Es como, bueno, un capítulo más de esta historia para que eventualmente sí ganen Rudy y Gable.
Pasemos a hablar de SmackDown, que teníamos en el segmento principal la firma de contrato entre AJ Styles y Samoa Joe por el combate que tendrán en Australia con el título de WWE en juego, sin descalificación. Paige durante el show está diciendo, oh, esto es peligroso, ¿no? Algo puede pasar en esa firma de contrato, hay que poner la seguridad y eso. Yo me pregunto por qué, si sabes que es peligroso, si hay que ponerle la seguridad, ¿por qué tienen que firmar en el ring, no? Uno puede firmar antes del otro después y se acaba, ¿no? Pero bueno, hay que firmar el contrato porque así son las cosas. Ella sale a decir que este combate será sin descalificación, sin conteo afuera. Tendrá que haber un ganador, a pesar de que en el anterior combate que tuvieron, en el último show, en Hell in a Cell, no terminó en descalificación ni por conteo afuera, y sí hubo un ganador, pero bueno. Y la historia principal es que está ella y Styles en el ring para firmar el contrato, pero Samoa Joe no está ahí, sino que más bien está en la casa de AJ filmando, ¿no? Que aparte tiene un buzón al frente que dice Styles, que no es su apellido de verdad, pero parece que lo pone en su casa. Y está Joe ahí hablando, ¿no? Que está por entrar a la casa, amenazando a AJ actuando horriblemente para decir, no, no entres, por favor, a mi casa. Y se acaba antes de que podamos ver si Joe realmente entra a la casa, toca el timbre y se acaba ahí. Y no sé, Fede, no sé qué pasa después, no sé qué hace Samoa Joe ahí, cómo lo recibirá la esposa de AJ Styles, quién es, cómo tiene este acceso al Titantrón desde su celular, ¿no? No sé, Fede,
Sí.
no sé qué pasa.
Me da tantas cosas para comentar este segmento que es brutal. Lo primero, porque quiero decir esto y ya pasar al tema porque es terrible, es las connotaciones peligrosas, podemos decir, que tiene este segmento, ¿no? Realmente no quiero andar, me tengo que decir, o sea, es el tipo este samoano, peligroso, malvado, metiéndose en la casa de la mujer de noche, es súper peligroso, es súper horrible, ¿no? O sea, yo no puedo evitar pensar que van a pasar cosas muy malas. Y ta, eso por un lado. Pero después, yo no es una masterclass de promo. Por contraste incluso. No solo por lo que cómo habla Samoa Joe, que me parece genial, o sea, mucho mejor este rol que el rol de la historia que me dejaba como sentimientos encontrados, sino por el contraste con AJ Styles, ¿no? Porque tenés por un lado a Samoa Joe con su gran promo ahí, ¿no? Filmándose, mostrando el buzón, se sienta en un momento en la puerta de la casa.
Y sabes
Y
que
es
algo
genial.
también es un detalle, es que está claro que esto es pregrabado y nada de lo que dice
Eso
AJ lo está
te iba
viendo
a
Joe,
decir.
¿no? Y Joe está que responde, ah, eso que veo en ti es temor, es miedo. Y ella le dice, no, por favor, no es a mi casa, ¿no? Y está claro que no se están hablando de verdad, no se ven, ¿no? Pero bueno.
Eso salió, pero tan mal. Eso es increíble. O sea, yo te juro, yo me reía. O sea, no podía creer lo horrible. Porque ni siquiera fue que dijeron, bueno, vamos a armarlo realmente. A ver, teniendo en cuenta las respuestas, es como, bueno, yo grabo esto, asumo esto, AJ Styles responde lo que a él le parece, porque si te hubiesen vendido que es un video, ¿no? Y de hace un rato, de recién, Samoa Joe acaba de enviar esto, ¿por qué no está ahora? Porque está acá, mandó este video y termina acá el video. Hasta eso es una mejor opción que este hackeo del Titantrón, ¿no? Como dice Gonzalo. Que con la respuesta de ella, porque aparte es como, ah, me imagino, ahora está sintiendo miedo, el miedo pasa a la rabia, y ella está diciendo, por favor, no, te lo ruego, y es como, que están teniendo dos conversaciones diferentes, o sea, es como, no se entiende, es muy, muy malo el segmento, o sea, realmente queda tan obvio eso de que no se está escuchando, y no sé por qué. Cuando sale así, ¿por qué no van a lo más real, ¿no? O a intentar hacerlo, como te decía. No, esto lo envió. A ver, tenemos un video. ¿Por qué no está Samoa Joe acá? Porque nos mandó esto. Va a mandar su respuesta. Y no es su respuesta. Mirá, está en la casa de AJ Styles, ¿no? Por ejemplo. O sea, o que te lo vendan realmente como algo así. O cuando AJ Styles está respondiendo, que le digan. No, no te escucha. Mirá que realmente. Claro, no sé, pero que te quieran hacer creer y se vea tanto que no, es como gracioso, pero fue un gran segmento, ¿no? Lo de Samoa Joe ahí acosando a la familia de AJ Styles, el buzón de la familia Styles, y yo pensaba, no sé si fuese un luchador así, obviamente pondría por un tiempo al menos mi apellido artístico. Aunque claro, después pienso que la gente me perseguiría y me dejaría cosas y sobre todo en Estados Unidos que están un poco locos, así que no sé qué tan buena idea era tener el buzón de los Styles. Pero qué gran segmento.
Sí, lo que me pregunto es qué pasa después, porque ya lo comentaste tú, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de Joe al ir hacia la casa? Toca el timbre, ¿cómo va a reaccionar la esposa de AJ cuando le abra la puerta? Porque si va a cometer un crimen, ¿no? Si va a atacar a los hijos, ¿no? A la mujer, se llama a la policía y eso se tiene tienen que meterlo preso, ¿no? Tienen que hacer algo. Y si no, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar el té, ¿no? En la casa, o la esposa le va a decir, no, no, no entras y le cierra la puerta, porque ¿qué puede pasar luego de que termina esa llamada supuestamente de Joe? No, no sé. Así que bueno, ya nos enteraremos. ¿Tú crees que nos enteremos el martes de qué pasó? Porque yo creo que se van a olvidar, no, no va a importar nada.
No, no, yo creo que se, como dice Aldo, llamó a Joe el timbre y se fue corriendo. Entonces, en realidad, no pasó nada, quedó todo en eso, ¿no? Un susto y más nada. Yo creo que iba a pasar eso.
Otra de las historias fuertes de SmackDown esta semana fue que luego de la traición de Aiden English la semana pasada a Rusev, Rusev sale y él, que supuestamente debe estar muy dolido porque su gran amigo lo abandonó y molesto también porque lo atacó y todo lo demás, sale y dice, ah, me atacó Aiden English, sí, y lo hizo además en Rusev Day, ¿no? Y vamos, ahora quiero que me explique por qué. Sale Aiden English, habla un poco, dice que el rencor que tiene es porque en su momento él y Rusev eran un gran equipo, ¿no? Aunque en realidad no lograron nada como equipo, pero al menos eran divertidos. Dice que la llegada de Lana arruinó todo, ella es claramente el eslabón más débil del equipo, algo que en realidad es cierto. Y dice que luego de esto, de que Lana se metió y les quitó la posición que tenían, él decidió que no podía seguir aguantando esto y quiere ahora destacar por su cuenta. Y lo importante es que Lana le responde, ¿no? Y Aiden English la amenaza con una historia que tiene para contarle a Rusev. Le dice, ah, no, no vas a contarle a Rusev qué pasó en Milwaukee. Y se queda ahí la duda, ¿no? ¿Qué pasará? Dice que esta semana va a presentar una prueba en video de lo que pasó con Lana en Milwaukee. No sabemos qué puede ser esto, Fede.
Qué horrible, ¿no? Como todo lo que era bueno, ¿no? Rusev Day, el despegue de Aiden English, ¿no? Lo que estuvimos comentando después de su combate contra New Day en Hell in a Cell. Recordamos la actuación de English en los live, ¿no? De a veces Buenos Aires y en otros países también nos comentaban de que sí, que en vivo se ve genial, de todo eso. Pasamos otra vez a una historia con Lana, es como que. O realmente lo único que se les ocurre hacer es como que, por ejemplo, la próxima historia de Rusev vuelva a hablar a Estados Unidos, ¿no? A ser el campeón de Bulgaria y USA y todo, qué horrible, y la bandera, ¿no? Es como. Pero no puede ser, o sea, yo entiendo que pasan el tiempo, ¿no? Tiene el luchador ahí, tiene que ir variando las historias, justamente tiene que ir variando las historias. Otra vez Lana y otra vez en el mes. Lo peor es que aparte, Aiden English tiene razón, ¿no? O sea, yo sé, mucho lo vengo diciendo, de que Lana dejó de aportarle a Rusev, desde que dejó de ser el personaje de Lana, el primero, ¿no? Cuando era la mujer dura ahí que venía, ¿no? Que como con esa ropa ejecutiva, digamos, ¿no? Cuando estaba en ese personaje al principio, que para mí era genial,
Claro, como la
y con
esposa de Iván
Rusev.
Drago.
Claro, exacto. En ese momento, aquella época, hace ya bastante tiempo. Sí, eran una gran pareja, le aportaba el personaje, era parte de todo el acto. Ya después que empezó a ser un personaje horrible hace mucho tiempo, cuando empezó a luchar, Total Divas, todas esas cosas, que la recuerdo ahora, yo pienso en Lana y pienso en Lana haciendo la mímica de pose fuerte de Rusev y pienso, esto es una ridiculez, o sea, es horrible. ¿Qué le aporta Lana a Rusev hoy en día? Hace tiempo ya incluso. Entonces, es genial porque para mí English tiene toda la razón del mundo y es el face de esta rivalidad para mí, ese que tiene razón y que está sufriendo. Y otra vez, ¿no? Con esto de Lana y recuerdo, y estuvo esta semana, la gente recordó un segmento con The Rock,
Sí.
que también hizo unos comentarios similares. Y yo leía, ¿no? En las redes y en los sitios, como que bueno, esto puede tener que ver con. O sea, claro, como si esto fuera Chicara, ¿no? Como si hiciera una storyline a años de. ¿No? Con tanto pensamiento, sobre todo una historia tan horrible y tan insignificante como esta. ¿No? O sea, Chicara, una empresa que cerró durante no sé cuántos meses por una historia, ¿no? Y que hicieron como las empresas paralelas. O sea, si quieren hablar de storyline, Chicara realmente es un mundo entero. Ellos me parece que sería una empresa donde vos podés ver que un segmento perdido de hace un año y medio se engancha con algo que pasa hoy. Pero no imagino que lo que hayan dicho de Rock hace no sé cuánto tiempo alguien lo recuerde para esta historia. Porque esta historia es una porquería, como toda la historia que inventan con Lana, como fue el amor con Dolph Ziggler, todo eso. Y sí, es el peso que carga el pobre Rusev, ¿no? Que cuando uno cree que puede llegar a tener un buen momento, que puede llegar a pasar cosas interesantes con él, que le pueden dar oportunidades, termina envuelto en una historia como esta que para mí no está acorde a lo que nos podrían dar con él, que es un tremendo luchador, un tremendo carisma, y puede hacer cosas mucho más interesantes que estar discutiendo, primero, la historia de rivalidad con el compañero, súper gastada también. O sea, es todo un desperdicio de todos, y bueno, y Lana.
Estoy buscando cuándo fue la última vez que Rusev estuvo en Milwaukee para ver cuándo podría haber sido esto que menciona Aiden English. Hubo un show en vivo en 2016, el 22 de cuándo ese en noviembre de 2016, de octubre, contra Roman Reigns se enfrentó, pero luego de eso no estaba en Milwaukee, así que quién sabe. Esto puede ser una historia que lleva 2 años cocinándose, Fede.
Una
Luego de
historia que
eso, no
lleva,
sé.
como la
Dime.
de Missy y Brian, años in the making, ¿no?
Sí. Lo otro de SmackDown, que es también pequeño, pero no hay mucho más que comentar, porque lo demás es hype para Daniel Bryan contra The Miz, hype para New Day contra The Bar, hype para Charlotte contra Becky Lynch. Lo que pasó fue que Randy Orton atacó a Ty Dillinger en un combate en el que Dillinger se enfrentaba a Shinsuke Nakamura. Aparece Randy, ataca a Dillinger, luego para explicar por qué lo hizo, dice que le molesta, ¿no? Esto del Perfect Ten y poco más. Y a ver si se arma una historia, tal vez, porque este ataque no se quedaría así, ¿no? A menos de que esto sea como 100% lucha, ¿no? Que uno ataca a otro y luego nos olvidamos.
Sí, la verdad que fue bastante extraño. Y yo creo que va a ser un poco como lo de Jeff Hardy, ¿no? Parece que otra vez el foco está con Randy Orton. El reinado de Nakamura realmente está siendo totalmente olvidable, por decir algo, ¿no? Yo incluso, no sé si realmente yo, viste que no miro todo SmackDown, veo las cosas que vos más o menos me comentás, o veo highlights o cosas así, o veo algo cuando voy a cenar. Pero vi en Twitter unas cosas de Nakamérica, ¿no? Y unas imágenes como estadounidenses. ¿Están haciendo algo así con el personaje de Nakamura o es solo cosas horribles que hace el community manager malvado?
No, sí hay, pero no es tan fuerte, pero algo hay. Es que en realidad la presencia de Nakamura en el show ha sido bastante escasa desde que ganó el título. Curiosamente, ¿no? Cuando uno pensaría que es lo contrario.
Sí. No, y es que acá otra vez Randy Orton es el que se lleva toda la atención, ¿no? El ataque brutal a Ty Dillinger, que aparte, yo mientras lo miraba pensaba, Ty Dillinger está bien, para mí es un luchador que no da para mucho, ¿no? Tal vez, o sea, tiene talento, tiene cierta reacción de la gente por la catchphrase, por el ten, ¿no? Pero no me lo imagino un tipo como para tener una historia larga por el título, ¿no? Pero, ¿te acordás que por lo menos en alguno de los WWE 2K de las consolas, cuando vos creabas una rivalidad, estaba corta, media y larga?
Claro.
Y vos podés tener una rivalidad corta con alguien así, o sea, darle un porqué del combate, ¿no? O sea, un par de semanas, listo. O sea, ni siquiera te digo que termine en un pay-per-view. Pues justamente algo. Pero lo mira, si este tipo realmente podría tener una historia donde se vea con posibilidad, ¿no? Donde en un par de semanas, alguna victoria, algo de presencia ahí. Y como ya tiene de por sí a la gente a favor por eso del TEN, ¿no? Y la reacción que genera. Es algo que se puede explotar así para mí, de maneras cortas, ¿no? O sea, no es un tipo que. No es Daniel Bryan, no van a seguir un camino de meses y meses con él, porque tampoco tiene demasiado para dar, me parece. O sea, también yo creo que es bueno y hasta ahí nomás, ¿no? No me parece que. Justamente, y menos en WWE con todo el talento que hay. Pero ahora tal vez veamos eso, ¿no? Capaz esto sea el comienzo de una historia. Pero ya con Randy Orton en el medio y todo, es como que otra vez son muchos focos, ¿no? Es como hablábamos al principio de con lo que pasa en la historia principal de Raw acá. Si el foco lo pones en Nakamura y Dillinger, por ejemplo, te puede dar una historia interesante, le das algo que hacer a los dos. Pero ya con Randy Orton, es como que, bueno, él quiere atraer la atención de estos tres en este momento, ¿no? O sea, el tipo que viene, destroza a otro, que tiene un segmento en backstage, que tuvo un combate bastante destacado en Hell in a Cell, ¿no? Con spots como el del destornillador, todo eso, es Orton. Entonces, toda la atención se la va a llevar él, o por lo menos una gran parte de la atención de los focos se lo lleva Orton. Y es como que aún seguimos sin entender si está aliado con Nakamura, porque ¿te acordás que cuando empezó a atacar a Jeff Hardy? También que le gritaba algo así como, ¿quieres saber por qué hago esto? Bueno, no te lo voy a decir. Una cosa así. ¿Te acordás que era como, bueno, y lo vendieron como una especie de secreto? Después la razón era algo así como, bueno, sí, porque en un momento que él habían discutido de, ah, sí, yo vuelvo y la gente no me quiere y todos quieren a Jeff Hardy y por eso lo odio. ¿Y qué tiene que ver Nakamura en eso? No, nada. Ah, bueno, ok. Nakamura se va a la casa, queda en nada.
Sí, las rivalidades que ha tenido Nakamura como campeón de Estados Unidos han sido Randy Orton contra Jeff Hardy, Rusev contra Aiden English y ahora Randy Orton contra Ty Dillinger.
Por eso es increíble que hagan eso con Nakamura, ¿no? Cuando habíamos visto que después, al final de su rivalidad con AJ Styles, había demostrado cosas y el personaje heel le quedaba bien. Y cuando dieron el título dijimos, bueno, tal vez sea ese momento, estábamos esperando después de ya un buen tiempo de Nakamura en la empresa, ¿no? De que le dejen hacer algo, porque es un tipo, yo ya ni me acuerdo, ¿no? De lo genial que era Nakamura cuando lo mirábamos en New Japan. Es como que este es el Nakamura lavado, ¿no? Y sin foco sobre él. Y bueno, por ahora parece que seguirá así.
Pasemos a hablar de NXT. Tuvimos un gran main event. Tommaso Ciampa contra Otis Dossovich. Que fue un buen combate, no voy a exagerar, no voy a decir que fue el mejor combate de todos los tiempos. Estuvo bien. Otis lució bien, hizo bien su trabajo. Tommaso Ciampa también, obviamente, es un gran luchador. Así que estuvo bien el combate. Creo que estuvo a la altura de lo que esperaba ver de él. Alguna gente decía Otis ahí demostrando que puede estar en el main event. No creo que fuera tanto así, pero creo que cumplió con lo que tenía que hacer. Y poco más. No creo que de aquí salga Otis como retador al título o por algo a hacer en solitario o algo por el estilo. Para mí sería suficiente que nuevamente Heavy Machinery tuviera presencia por los títulos de parejas o estuvieran metidos en algo porque estaban un poco desaparecidos. Pero es difícil en NXT con el poco tiempo que tienen y la cantidad de talento que tienen ahí. Pero creo que estuvo bien ese main event con Tommaso Ciampa y Otis Dossovich.
Sí, sin duda fue un buen combate, algo diferente aparte, ¿no? Darle tiempo y espacio y exposición a Otis en el evento principal. También yo creo que sirve para verlo, para decir, bueno, ese tipo es bueno. Pero, como hablábamos ya en otras ocasiones, NXT está sobrecargadísimo, o sea, todo WWE, cualquier, creo que salvo, no sé, UK, ¿no? La única división que no está sobrecargada. Porque bueno, tampoco sabemos mucho de esa división aún. Pero, claro, hay tanta gente, tantas estrellas, tanto nivel. Que y sí, yo no creo que Otis pueda estar a ese nivel, ni que esto signifique un salto, ¿no? Sí, me gusta, como decís vos también, que significa, sí, más oportunidades como pareja con Heavy Machinery. Ya lo hemos visto en varios segmentos, ¿no? Lo divertidos que son, ¿no? O sea, él, sobre todo Otis, es maravilloso Y eso, o sea, yo le demostré que sí, que puede tener un buen combate, que puede medirse con los top, pero no lo veo tampoco como un salto, ¿no? Como, ah, bueno, este tipo se destapó, ahora estamos viendo algo que nunca vimos, no, estamos viendo, está bien, un buen luchador, que tal vez sorprenda a algunos, pero no mucho más, fue un combate divertido, y eso, creo que no deja mucha más cosa esta presencia de él en el main event de NXT.
Aquí Nicolás nos pregunta en el chat si estuviéramos nosotros a cargo del roster de WWE, si nos plantearíamos de verdad despedir gente para liberar un poco el espacio que hay.
Perdón, porque estaba respondiendo a algo en el chat. No, no, no otra persona. Me puse a responder un WhatsApp. Puse, ahora qué horrible, me salió súper guarda. O sea, creo que nadie usa esa expresión como cuidado, ¿no?
No, sí,
Pero,
acá también, acá también.
¿sí? Ah, bien, bien, bueno. Me salió súper natural. Guarda que hay peligro. Y claro, esto es re uruguayo. Si empezáramos a despedir gente, sí, sin dudas. pero no de una forma, a ver, no lo digo maliciosamente, o sea, lo digo porque este es un tema que da para debatir bastante. Justamente en Inbox estuvieron charlando un poco de la cantidad de gente de los rosters, ¿no? De esa saturación, de cuál es la solución, más títulos, más programas, eso no es o sea, creo que es un tema larguísimo, pero sin dudas hay mucha gente, WWE, o sea, para mí eso creo que es algo que, más allá de las posibilidades de qué se puede hacer para mejorar el producto, cómo le darías espacio a todo, yo creo que sí, que, o sea, en este caso mi opinión es despedir gente,
Porque hay que
incluso gente
decir
top, o sea.
que uno de los problemas, o mejor dicho, uno de los motivos para el problema de sobrepoblación de luchadores en WWE es el hecho de que ya no despiden a nadie porque esperan que sus contratos terminen. Porque si recordarán, hace unos años teníamos como un fin de semana negro, ¿no? En que se iba cantidad de gente
Sí,
despedida, ¿no?
sí.
Ahora eso ya no existe porque lo que hacen es esperar que el contrato se venza y mientras tanto los tienen ahí en el roster. Y creo que eso lo que hace es quitarle oportunidades que podrían tener en otros lugares, ¿no? Porque ahora en el wrestling es común que alguien que no está en WWE pueda tener una buena vida luchando en otros lugares, tener presencia, hacer dinero y además lucir bien, ¿no? O ser importante en la empresa que participe. Porque ahora se ha diversificado bastante el wrestling como para dar esas oportunidades. Y si hay luchadores en el roster que no están siendo aprovechados, despedirlos no es solo ayudarle a la empresa a manejar mejor su talento, sino que también es bueno para ellos mismos.
Sí, es que ahí es esa mentalidad monopólica de WWE, ¿no? De, bueno, tenemos todos nosotros en lugar de que lo tenga otro, o sea, no importa si hacemos algo, ¿no? Lo importante es que estos tipos no estén en otro lado. Y claro, yo creo que como fans, o sea, es negativo para nosotros. Y también siendo negativo para ellos, o sea, para los luchadores, yo pienso, ahora, por ejemplo, estaban comentando ahí sin decir. Mucho de Punishment Martínez, de Ring of Honor, ¿no? Yo lo veo en Ring of Honor, digo, me encanta. Y que hay como rumores de que podría haber, o sea, de que hay contacto con WWE. ¿Qué va a hacer Punishment Martínez hoy, o en lo que queda, o en el 2019, en WWE? O sea, ¿por qué? ¿Cómo no le pueden? Incluso pienso eso, ¿no? Desde la perspectiva del luchador. O sea, capaz que se tienen muchísima fe a sí mismos, ¿no? Me imagino. O sea, un Adam Cole, capaz que sí, lo veo que se tenga súper fe. Decir, bueno, no, yo en esta empresa puedo tener éxito. Puedo llegar al roster principal y puedo estar en, no sé, en un WrestleMania luchando por el título intercontinental, ¿no? Al nivel de Shawn Michaels, por decir algo, ¿no? Pero un Punishment Martínez, que a mí me encanta, ¿no? Pero con Ring of Honor a punto de irse al Madison Square Garden el año que viene, ¿no? Creciendo tremendamente. Y yo qué sé, para mí capaz que como luchador eso es bastante más que ir a estar, no sé, 6 meses en live shows de NXT para salir un par de veces en pantalla, para luchar de acá a un año en un takeover, ¿no? En una rivalidad, no sé, con Velvet in Dream, para de acá a 2 años subir al roster principal y terminar como Sanity, o sea, es muy extraño, o sea. Yo realmente cuando veo esas cosas entiendo, en realidad, sino que para los luchadores sea como el sueño, ¿no? Que WWE, por lo que significa, pero no sé, yo volviendo al tema de, es un tema que da para hablar mucho y nos podemos colgar con todas las variantes, pero sí, que hay mucha gente que despedir sería una opción, incluso, ya te digo, gente de renombre, ¿no? O sea, porque hay gente que no importa eso, no es que sean malos, no digo, ah, de echar a Mojo Rawley, a no sé, a Curt Hawkins, que no hacen, no, o sea, obviamente un roster tiene que tener parte alta, parte media, parte baja, tiene que tener shows, eso lo entiendo. No puede tener como NXT, ¿cuántos tiene? 10 luchadores que podrían ser los top, o sea,
Sí.
tiene Aleister Black, Ciampa, Gargano, EC3, bueno, ahora viene Matt Riddle,
Adam Cole, Keith Lee.
Adam Cole, claro, te cansado de nombrar, o sea, y o sea, es eso, es como todos ahí juntos, obviamente no van a tener su spot, no van a tener un momento, y es un desperdicio. También pienso incluso de el momento de la edad de los luchadores, ¿no? Yo sé que me estoy estirando mucho, pero realmente lo pienso muchas veces, ¿no? Pero los luchadores están en su mejor momento, ¿no? Capaz que con 30 y pocos, 32 años, 20 largos, que como acá, por ejemplo, de Dominik Dijakovic, como le digan ahora a Donovan Dijak en NXT, que tipos que estén en su top, ¿no? Así en un nivel tremendo, pasen entre el Performance Center, entre la parte que están en los live y no salen en televisión, debutar una vez en televisión, aparecer cada 3 meses, aparecer después un poco en televisión, aparecer en un takeover, todo el tiempo que se pierde, que nosotros no estamos viendo a esos tipos, que no los vemos competir al máximo, es terrible. O sea, ese es creo que el peor desperdicio es pensar eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos perdemos de ver a tremendos luchadores en su cima, en su tope, porque bueno, nos están preparando, les están cambiando, están ahí? Es un tema que me indigna y me da ganas de hablar mucho.
Lo demás en NXT son simplemente combates anunciados para próximas semanas. Tenemos Adam Cole contra Ricochet contra Pete Dunne por el título de norteamericano. Tenemos Lars Sullivan contra EC3. También Undisputed Era, Kyle O'Reilly y Roderick Strong contra War Machine, ¿era? Contra War Raiders, perdón.
Sí, sí, sí.
Después, ¿qué más? Anunciaron Kairi Sane contra Shayna Baszler para Evolution. También la próxima semana Keith Lee contra The Finest con Conor Reeves. Y eso,
Uf, gran
durante la
segmento.
semana. En este show no hubo tanto, más hubo anuncios, pero ese combate, el último que mencioné, da hype para la próxima semana.
Sí, aparte el segmento fue buenísimo. A mí me encanta. Esas es son las cosas que NXT creo que sí sabe hacer. Es que mantener a alguien, no te digo, no sé si relevante, pero por lo menos mantenerlo entretenido y con segmentos, a pesar de que sepas que es nada, como es el caso de Conor Reeves, ¿no? Porque está ahí en un segmento como para una promoción o una producción de fotos, algo así, y va Keith Lee y discuten, y es genial porque el personaje de Reeves habla como si realmente fuese un tipo importante, como si fuese algo, y está genial, o sea, eso lo hacen muy bien, y creo que eso lo pasa en NXT, no pasa en el roster principal.
Hablemos del Mae Young Classic. Tuvimos la última edición de la primera ronda y hubo un gran combate. El primero fue el mejor de la primera ronda, el mejor del torneo hasta ahora, en el que Hiroyu Matsumoto venció a Rachel Evers. Y creo que ambas lucieron muy bien. Incluso lamenté que se fuera Rachel eliminada, pero creo que lució lo suficientemente bien como para decir, bueno, no ganó, no va a avanzar, pero va a estar para cosas.
Sí, a mí, yo estaba empezando a ver el combate, no tenía demasiado interés, la verdad. Después de haber visto los anteriores de los capítulos anteriores, me falta uno igual, pero haber visto 2 capítulos del Mae Young Classic, no tenía muchas expectativas. Ahora estoy mirando, porque no recordaba los nombres algunos, y estoy mirando acá mis apuntes. Y Rachel no era muy de las luchadoras que me guste ver en el circuito independiente. No por nada, especial, no parece mala tampoco, pero bueno, no me generaba nada. Pero este combate me gustó bastante, o sea, creo que es de las mejores cosas que he visto en lo que va del torneo. Tuvo sus buenos minutos, incluso en un momento pensé, yo como, viste, vi un poco distraído, pensé, ya está la segunda ronda esto, porque tuvo, o por lo menos yo lo sentí más largo, pero no en mal sentido, o sea, lo sentí como que, bueno, este combate está parejo, tiene momento de dominio una, dominio otra, a ver, se termina acá, no se termina, sigue. Así que fue por fin un buen combate. Y es más, me atrevo a decir que este de los 13 episodios que vi es el mejor. Y tuvo combates un poco más interesantes y llamativos que también me hubiese gustado alguno verlo más adelante, capaz más avanzado el torneo.
Luego de este combate, el mejor de la primera ronda hasta ahora, tuvimos dos de los no mejores combates de la primera ronda. Uno de ellos fue Tainara Conti venciendo a Jessie Ellavan y el otro, Nicole Matthews, venciendo a Isla Dawn. En combates que no sé si estuvieron mal directamente, pero el público ya se notaba que estaba cansado, no reaccionaba, había muchos momentos de silencio. Especialmente el primero, el de Conti contra Ellavan, como que no tenía demasiado, ¿no? Ambas tenían poca experiencia y no lucieron tan bien. En el otro, fue más un showcase para Nicole Matthews y poco más.
Sí, a mí, bueno, me pasó también la comparación inevitable, ¿no? Y la sensación de contraste. Cuando termina el primer combate y empieza, veo yo la presentación nada más de Jesse Ellavan, fue como, oh, no, ¿qué es esto?
¿Qué suena ahí atrás?
Ah, pájaros. Es que
No
la
sé.
primavera está.
Yo estaba escuchando, decía, ¿son pájaros lo que suena atrás de Fede? Yo me imagino que está, no sé si estás vacacionando en una isla tropical, ¿no? Me imagino con una piña colada. Hablándome desde una hamaca, por eso estás con el Skype del teléfono, no estás con la PC.
Efectivamente. Pero me falta un poco de tropical acá y de vertalón. Ay, qué horrible. Pero bueno, eso lo que iba con el combate. Creo que un poco le pesa también ir después del otro que estuvo bastante bueno, que se sintió como combate parejo y como fuerte. Acá ya la presentación de Jesse Lavan, yo sé que es el personaje, pero ya la veo salir y digo, yo no la quiero ver luchar, ¿no? O sea, es también una cuestión de gustos, obviamente. Yo creo que debe haber gente que le parece súper gracioso y divertido y quiera ver un combate de ella cuando la ven salir. Yo la veo salir y digo, no, quiero que salga alguien y le patee la cabeza y se acabe. Y sale Tainara Conti y es como, oh, tampoco la quiero ver. No, me intrigaba un poco si a ver si tenía conocimiento de artes marciales, porque creo que comentaron algo de eso, ¿no? Como que ella, ahora no me acuerdo cuál, pero
Sabe judo,
supongo
creo.
que ahí está. Yo iba a decir, supongo que jiu-jitsu brasilero sería lo esperable.
Al menos no se vio nada de
Pero
eso, pero sí lanzó a la otra, como en derribadas de judo y eso.
nada más, claro, fue eso, es como, bueno, tal, y acá no pasó nada. O sea, fue como un combate que no fue horrible, pero que no pasó nada. Esa fue un poco la sensación. Y me dio mucha gracia el final, el post-match, en el que solo alguien tan intenso como alguien de Brasil puede reaccionar así. Que era que lloraba, pero gritaba a la vez. No era como que, viste, cuando un luchador gana y empieza tipo, ¡ah, soy el mejor! ¡Sí, yo se los demostré! ¿No? En ese plan, pero a la vez llorando, ¿no? Eso, una intensidad que solo alguien. Nosotros acá en Uruguay tenemos cercanía y conocemos mucho a la gente de Brasil, sabemos de eso, ¿no? Y aparte somos gente muy gris y aburrida también, entonces ese contraste nos pega mucho y fue como, ¿qué pasa? ¿Qué siente? ¿Qué me está transmitiendo? ¿Por qué llora y grita a la vez y es desafiante pero sensible? Demasiadas emociones para una primera ronda.
Y sobre el otro de Nicole Matthews, el detalle aquí que nos menciona también Nehemías en el chat y que lo había leído y me pareció terrible, es que al parecer tuvo un problema en la frontera porque ella es de Canadá. Y al pasar a Estados Unidos alguna complicación hubo. Y el resultado es que no podrá participar en Estados Unidos, no podrá viajar a Estados Unidos por 5 años. Así que está en una posición en la que también se encuentra
La
Mike Bailey.
Mike Bailey.
Ah.
Qué terrible. Yo
Que
no la
recordemos,
conocía.
Mike Bailey, luego de esta prohibición, ahora está de novio con Beda Scott, así que tan mal no le ha ido.
Es cierto. Es cierto, aparte la hace luchar en lugares, ¿no? Porque Beda Scott lucha bastante horrible, pero gracias a Mike Bailey tiene presencia. Y bueno, en este caso no, yo no la recuerdo a Nicole Matthews, o sea, es como uno de esos nombres que me suena, pero no sé si la he visto, debería fijarme en mis apuntes. Y me gustó, o sea, este combate fue la que más me gustó. Isla Dawn me sonaba también por los NXT UK y eso, pero no la había visto. Y me gustó, ¿no? Patadas fuertes. No, me gusta más así, ese estilo, como un estilo más real, digamos. Ahí le ha dado una cara como que mucho look, ¿no? Pero tuvo unos suplex interesantes, eso sí, hubo un Fisherman suplex ahí, y dije, oh, qué buena ejecución. Pero tampoco me llamó mucho la atención. Así que una lástima, entonces ahora que. Claro, ahora veo por qué la gente reaccionaba con tristeza a lo de Nicole Matthews, porque a pesar de haber visto poco, me llamó la atención y me gustaría verla un poco más. Así que bueno, esperemos que sea como a Mike Bailey, que consiga un buen novio y lo lleve a luchar a buenas empresas, ¿no? Porque Bailey está en DDT, en Defiant, bueno, en WXW. Así que tampoco es que le ha ido mal.
Y el último combate de la primera ronda del Mae Young Classic fue Io Shirai venciendo a Shayna Brookside en un combate que me gustó mucho por la presentación, porque está Io Shirai, por supuesto, como la gran estrella que han traído para hacer lucir aquí en el Mae Young Classic y luce muy bien en el combate, por supuesto. Y por otro lado está Shayna Brookside, que es la competidora más joven con 19 años, que sale ahí súper entusiasmada a ver qué puede hacer, y está su padre, Robbie Brookside, en primera fila. Se dan un abrazo, ¿no? Está ahí apoyándola. Dicen además la primera vez que la ve luchar en vivo, ¿no? Y lo malo es que el combate dura muy poco. 3 minutos 16, según aquí el cronómetro oficial. Pero al menos por la historia alrededor, ¿no? Y porque es un showcase para Io Shirai, que era lo que tenía que ser. Estuvo bien. Me habría gustado verlo un poco más largo, ver que se alargara especialmente el drama, ¿no? De la chica esta Shaya queriendo salir adelante de alguna manera, pero no pudiendo. Pero creo que estuvo bien. Y a ver, seguramente veremos más de Shaya Brookside, por supuesto. Y claro, Io Shirai, que debería llegar hasta las últimas instancias del torneo.
Sí, la verdad que esto fue un poco, no sé si decepción es la palabra, sino que fue menos lo que esperaba. No fue malo el combate, ni mucho menos, pero claro, fue súper corto y con tanta presentación, ¿no? Con esa previa, toda la historia, con Robbie Brookside en ringside, con bueno, todo el hype que hay con Io Shirai. Como que este combate estuviese bueno haberlo visto tal vez con más tiempo en la segunda ronda, pero claro, algo tenía que pasar en la primera ronda. O sea, yo como que la primera ronda para mí es prácticamente un descarte, ¿no? O sea, yo quisiera ver cosas más fuertes en la segunda, pero claro, también pienso que tiene que atraernos algo en la primera, ¿no? Entonces, por eso gastaron capaz este cartucho, porque tuvo un recurso interesante, o sea, todo lo de la edad de Saya Brookside, ¿no? Que es joven, que lo de su padre, ¿no? La primera vez que la vi luchar, era como que le metieron mucho drama, mucha historia, pero claro, después el combate terminó durando muy poco. Y si bien creo que obviamente mostró algo de Io Shirai, tampoco fue tanto, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo es el apodo ahora, algo de tipo The Master of the Sky o una cosa así, no me acuerdo bien cómo es que lo dicen en los comentarios, ¿no? Que como que bueno, es famosa por eso y bueno, hizo un moonsault que estuvo bien, pero. O
Le cae con
sea,
las
no
rodillas
fue.
en el
Sí.
abdomen.
Estuvo bastante bien eso.
Yo digo, la ha matado delante de su
Pero.
padre.
Ahí sí había un drama interesante. Pero nada, creo que faltó un poco, ¿no? De tiempo para que fuese más impactante, para que nos mostrara un poco más a Yoshirai también. Y para continuar con este drama, ¿no? Para que se sintiera mejor. Pero la verdad que fue un episodio disfrutable, por lo menos, del Million Classic.
No nos queda tiempo para más. Vamos despidiéndonos con temas pendientes y todo, como siempre, que se nos pasa la hora aquí. Pero le hemos pasado bien, hablando de lo que hay en WWE esta semana, de lo que vendrá para la próxima, especialmente con ese Super Showdown. A ver cómo resulta ese show. Y estaremos hablando, Fede. Yo sé que vas a estar ausente unas semanas, pero ya tendremos algún comentario tuyo sobre lo que fue ese show y sobre todo lo que pasa en el mundo del wrestling, como siempre. Aquí que la gente quiere escucharte opinando sobre las cosas.
Sí, sí. Voy a tener. Empieza el Fede World Tour. Latinoamérica Tour. Voy a estar un par de semanas por dando vueltas por Argentina, por Brasil, por Chile. Espero. Sé que hay bastante gente en Chile.
Que la gente vaya a los aeropuertos a recibir a Fede, ¿no?
No sé si en los aeropuertos, pero que vayan a ver a mi banda estaría genial. Así, por ejemplo, fue como conocimos a Martín Kessler, oyente de todos los programas de Arras de Lona. Así que bueno, yo sé que hay gente que llama, incluso de Chile, varias veces. Estaría bueno tal vez encontrarnos con que la Arras de Lona Universe se vaya juntando por América Latina, ¿no? Así que bueno, viene Canguro Showdown, hay bastantes cosas, yo espero de algún modo siempre estar presente. En Argentina va a haber lucha, eso tal vez podamos comentar algo en algún momento. Y bueno, si no, voy a mirar todo en un par de días cuando vuelva. Voy a estar mirando, no sé, 18 horas de wrestling para ponerme al día y volver a Ras de Lona.
Con eso dicho, por ahora los dejamos. No sin antes recordarles que tenemos el episodio nostálgico de 100% Lucha, que deben escuchar. Inbox también, por ahí saldrá Puro Talk, me imagino. Men Up, y ya viene la revisión de Dead Before Dishonor también esta semana. Así que atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.